La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en Radio Popular Herri Irratia, y no es para menos, tras el partidazo que realizó el Athletic, el conjunto de Intersic, ante el Atlético de Madrid el pasado sábado en San Mamés, lo que suponía la segunda victoria consecutiva del equipo dirigido por el técnico alemán. Y pasamos ya a saludar a nuestros gabarreros. En el día de hoy tendremos con nosotros, y ya después de unas largas vacaciones, la vuelta de Javier Caño a los micrófonos de Radio Popular Herri Irratia. Arratsaldeon, Javier, ¿qué tal?
Ah, para Arratsaldeon, Markel. Pues con muchas ganas de esta tertulia, porque es la vuelta y por la compañía también.
Oye, y además en el momento en el que llega el Athletic, ¿eh? Porque no era lo mismo sentarse en esa silla hace dos semanas cuando encadenábamos dos derrotas consecutivas que hacerlo esta semana tras dos victorias y tras muy buenas sensaciones del conjunto de Terzic.
Sí, menos mal que hace un par de semanas cuando me llamaste me pilló fuera y no pude venir, pero ahora con dos victorias ya, con la ilusión, con todo lo que pasó el sábado, oye, pues da gusto venir, como siempre.
A su lado, Ander Población. Arratsaldeon, Ander, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel, muy bien.
Tú ya te has convertido en un habitual en estas dos semanas, ¿y qué sensación te dejó esa victoria de Intersic ante el Atlético de Madrid?
Jo, pues yo, la verdad, Markel, que estoy encantado. O sea, el otro día la sensación de placer que sentí ya cuando redondeamos el partido con ese tercer gol de Sancet, hacía mucho que no la vivíamos. Yo creo que por fin parece que ese dolor que tuvimos que atravesar durante gran parte de la temporada pasada está olvidado. Quiero pensar que, y lo puse, me parece que es el inicio, que puede ser esta victoria la que recordemos como el inicio de un proyecto que puede ser ilusionante. Creo que se está construyendo las bases de un equipo que apunta a ser muy competitivo, y lo está demostrando. Al final ya lo hablamos, el partido de Vigo con esa primera parte creo que fue esa primera toma de contacto de lo que quiere ser el Athletic de Terzic. Y el otro día ante el Atlético de Madrid, en un partido en el que el nivel de exigencia sube mucho, porque también se habló, ¿no?, que al final igual sufrimos un poquito después de esa primera pausa de hidratación. A ver, enfrente está el Atlético de Madrid, un equipo que se ha reforzado, está claro, y apunta pues a, al menos a competir por todos los trofeos. Creo que las intervenciones que tuvo Terzic durante el partido fueron determinantes. Creo que estuvo acertadísimo y que le ganó la partida al Cholo en todos los sentidos. Supimos también acabar el partido protegiéndonos con pelota, que era algo que el año pasado pedía muchísimo al Athletic, que escaseaba muchísimo en juego interior. Y cómo acabar el partido con total control, cómo también intervino para meter esa línea defensiva de 5 para buscar esa espalda del Atlético de Madrid y hacer daño, buscar así el tercer gol. O sea, hay muchas cosas, yo creo que positivas, pero bueno, te dejo que despaso porque aquí
tenemos tiempo
todos
para analizarlas, para hablar de ellas, porque da gusto hacerlo cuando las cosas salen bien. Cierra el equipo de Gabarreros, José Antonio Velilla. Arratsaldeon, Beli, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Ha despegado ya definitivamente este proyecto de Terzic, porque nos costó arrancar, ¿eh?
Bueno, nos costó arrancar por las circunstancias, ¿no? A mí contra el Sevilla me gustó mucho el Atleti jugando contra 10. Lo de Barcelona pues es un partido a beneficio de inventario, y la primera parte de Vigo también me gustó mucho, con el único pero de que igual tenía que haber matado el partido, ¿no? Y ciñéndonos al otro partido, al último, al del sábado, el Atlético de Madrid, ahí me gustó mucho por cómo fue y contra quién fue. Y contestando tu pregunta, pues hombre, yo creo que es un despegue a la esperanza, ¿no? Y con esperanza. Hace falta que se consolide, pero yo creo que tiene buena pinta.
Además, Terzic, que no se da de alguna manera no se conforma con la imagen que ha mostrado el Athletic, porque ya ha dejado claro en las diferentes ruedas de prensa post partido que espera que estos partidos no hayan sido los mejores durante esta temporada. Es cierto que quizás ante el Atlético de Madrid el Athletic brilló más por competitividad que por juego, en cuanto al Celta sí que brilló por juego, pero claro, también hay que ser capaz de competir ante esos conjuntos de Champions, ante esos grandes de la Liga.
A mí me da la sensación de que este Atleti va a ser un equipo que compita. Es verdad que con el día del Barça estuvo un poquito más flojo, pero que contra estos Barça, Atlético, el Real Madrid, sobre todo en casa, que es un equipo que va a competir muy bien, porque da la sensación de ser un equipo que defensiva, a mí al menos de momento me está gustando más casi defensivamente que con balón. Entonces creo que es un equipo que va a competir muy muy bien, que contra este pues Atlético Madrid va contra este tipo de equipos que va a competir muy bien como hizo, pero también, y lo sabe Terzic, es un equipo todavía con mucho margen de mejora. Yo creo que sobre todo con balón todavía quedan muchos kilómetros por recorrer hasta Atleti.
Es que sí. Estamos viendo cómo brillan en ataque, ya sea Robert Navarro con estos dos últimos bacalaos y demás, pero también estamos observando un Athletic que no tiene ningún problema en encerrarse atrás, en dar un pasito hacia atrás. Ya lo hizo en Vigo en la segunda mitad, hizo lo propio ante el Atlético de Madrid después de conseguir la ventaja de esos dos bacalaos. Entonces es algo con lo que juega Terzic y algo con lo que se siente cómodo el propio equipo.
Sí, yo creo que el Athletic va a volver a ser, o está volviendo ya a ser, un equipo incómodo. Creo que el año pasado por muchos momentos se le tenía muy bien pillada la matrícula a este Athletic. Creo que era un equipo que cuando se le replegaba un rival, nos pasaba mucho en San Mamés sobre todo, costaba mucho generar ocasiones, generar superioridades en ataque. Creo que este año el Athletic tiene muchas más opciones porque el juego interior está mucho más fomentado. Al final juntamos a 4 jugadores, el año pasado eran apenas 2. Creo que va a ser muy incómodo porque sí que pienso que Terzic ya está demostrando en su libreto, tiene la capacidad de adaptarse al rival. Y luego una cosa muy importante, que sin tener ningún tipo de información interna, pero a mí sí que me da la sensación de que los jugadores le están comprando mucho la idea. Al final, él también intuyo que les está explicando lo que puede llegar a suceder en un encuentro y luego se plasma. De esa manera convences a un futbolista. Los gestos que se ven, la relación que tiene con los futbolistas, lo cercano que es, incluso con San Mamés, y luego también declaraciones como las de Nico Williams después del partido, pues te hacen invitar a pensar que parece que por el momento es una piña. Creo que también encima está aplicando la meritocracia. Jugadores que destacaron mucho en pretemporada, como Guerre o Johaneco, están teniendo su oportunidad. A mí eso me parece que fomenta mucho que dentro del equipo, al final los jugadores que no jueguen, sepan que cuando lo hagan, ganándose esa oportunidad, pueden entrar en el 11. Creo que va a fomentar a la competitividad y que tengamos pues ahora mismo casi 18 futbolistas que no nos extrañaría verlos en el siguiente 11.
De hecho, en esa fase defensiva también es clave Unai Simón, que ha sido nominado a mejor portero del año una vez más para el Balón de Oro. Y mira, justo el Athletic acaba de publicar unas declaraciones de Unai Simón. Vamos a aprovechar para escucharlas y las comentamos.
Bueno, pues sí, la verdad es que muy contento de esta jornada. Un segundo puesto que, bueno, que pues evidentemente súper orgulloso de estar ahí. Yo pensaba que nunca más iba a poder estar entre los nominados y mira, pues un año más aquí estamos, reconociendo el trabajo que hemos hecho aquí en el Athletic, en Lezama, y bueno, creo que eso es muy importante, el poder volver a estar nominado, y bueno, ojalá este año poder encabezar la lista, pero como te digo, al final ya es un orgullo poder estar en esa lista con grandes porteros como los que hay.
¿Merecido?
Absolutamente. Yo creo que se lo van a dar, y si no, pues me llevaría una sorpresa. No sé quién le puede hacer sombra en este momento, Dibu o quién, no.
Hombre,
sé.
Están Bono, Courtois, Joan García, Kobel, el Dibu, Eduard Mendy, David Raya, Safonov y Bosinha.
Quizá Courtois, pero tampoco ha tenido un año muy, muy lucido, no sé. Estamos hablando del campeón del mundo. Y que lo demostró sobradamente. Yo creo que tiene la pega de que la temporada pasada con el Atleti pues no fue muy afortunada, ¿no?
Ni... Claro, en caso de llevárselo, se los llevaría por los méritos que claro. Obtuvo con la selección española.
Pero es que es lo que da visibilidad, ¿no? Porque yo no sé qué seguimiento hacen en el día a día del Atleti, en el partido a partido, pero yo creo que lo que da visibilidad es que es campeón del mundo, y desde luego campeón a la humildad hay que dársela ya mismo, sí. Porque hay que ver las declaraciones que hace, acordándose de la defensa, de sus compañeros, del equipo, de Lezama y de todo, ¿no? Insisto, yo creo que se lo tienen que dar. Y creo que debemos hacer una campaña de presión para que se lo den, como suelen hacer otros equipos más con menos colores.
Sí, coincidirás, Beli, que si se lo dan, tampoco es porque haya estado a un nivel gigantesco. O sea, porque con el Atleti yo creo que estuvo bastante flojo el año pasado y con la selección pues hizo 3 paradas. Tampoco... ¿no?
Cierto, o sea, cierto.
De hecho, y más por, para que veamos también cómo van estos premios, que es, si ganas títulos bien, pero tampoco hace falta que seas un crack.
Eso es cierto, tampoco el Mundial no tuvo oportunidad de demostrar lo que es, porque tampoco le tiran tanto, ¿no? Claro. Y ahí están los chistecitos con sobre Trump, ¿no? Que le está dando la mano y le está diciendo Unai a Trump, te han disparado más veces a ti que a mí, ¿no? Pues, bueno, pues eso, efectivamente no le tiraron mucho, pero, insisto, yo creo que para este tipo de organismos el ser campeón del mundo cuenta mucho, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con eso. Al final, en año mundialista, la selección que gana, en este caso la española, va a acaparar la mayoría de premios. Imagino que también el Balón de Oro saldrá de la selección española. Incluso Luis de la Fuente puede optar también al premio al mejor técnico. Yo creo que realmente el mérito que tuvo la selección es que tenía tal sistema de control sobre los partidos que no necesitó de un portero que le salvase pues acciones de valor gol para ser campeón. A mí, en lo que realmente me importa, que es en el Athletic, creo que la temporada pasada Unai Simón, al igual que la mayoría de todos sus compañeros, creo que estuvo por debajo de su nivel. Al final también a los porteros medimos mucho por estadísticas, la cantidad de goles que recibió el equipo, que evidentemente no es solo culpa por Unai, ¿no? Pero creo que sí que estuvo lejos de ese nivel, que por suerte, y ahora lo valoro, creo que lo está recuperando. La verdad que el otro día contra Atlético Madrid, esa mano que saca Julián, podría habernos dificultado mucho el final del partido. Creo que fue una acción realmente valiosa. Y el partido en el Camp Nou, pese a perder, es que fue una auténtica exhibición. Entonces, repito, o sea, creo que la temporada pasada estuvo por debajo de su nivel, pero sí que le veo al mejor Unai regresando y, evidentemente, si está a este nivel, pues el Athletic sube muchísimo sus prestaciones. Sí.
Fíjate, yo creo que... Perdón. Dale. Yo creo que se lo merecía más la temporada pasada por cómo quedó, no esta última, la anterior, cómo dejó la portería con poquísimos goles en contra. En la selección también hicieron un buen campeonato. Creo que se lo merecía el año pasado y se lo deben.
Yo creo que hay una cosa también interesante de puntualizar para que Unai Simón va a servir, como sirve Nico Williams o como ha servido Laporte este año también, para demostrar a todos los chavales de Lezama que en algún momento tenga la tentación de irse del Athletic, que aquí en el Athletic se puede ser campeón del mundo, se puede optar a este tipo de trofeos, se puede jugar competición europea como la Champions el año pasado, y creo que es un mensaje muy potente para el resto de Lezama.
Bien visto, porque bueno, pues quizá chavales que están tienen un ojo puesto en otros equipos de más relumbrón, si hay, es que hay alguno con más relumbrón que el Athletic, pero pues no sé, pues eso puede ser un aspecto a tener muy en cuenta en Lezama y no en Lezama, ¿no? incluso en otras canteras cercanas.
Un Unai Simón que es uno de esos jugadores que tiene el Athletic en la plantilla que elevan el techo del equipo. El otro día también aparecieron los otros dos en forma de bacaladeros en el encuentro ante el Atlético de Madrid. ¿Qué me decís de Oyan Sancet? ¿Estamos volviendo a ver al mejor?
Estamos viendo al mejor Oyan Sancet a nivel físico. Yo creo que en eso no tengamos ninguna duda. Al final, el hecho de que haya completado tres partidos 90 minutos creo que es algo inaudito en Sancet desde que debutó. Sí que estoy ilusionado, sobre todo, otra vez haciendo hincapié en las declaraciones. Terzic, cuando le preguntaron por Oyan Sancet, recalcó hasta tres veces en rueda de prensa que estaba trabajando muy duro. Creo que estas cosas no se dicen por decir. Terminaba incluso la declaración diciendo que si está a su nivel puede ser de los mejores jugadores de la liga. El propio Oyan Sancet, después del partido, también mencionaba ese trabajo que está haciendo, que probablemente años atrás pues no lo ha hecho o no ha estado a ese nivel de exigencia personal, y probablemente por eso no hemos visto su mejor nivel, ¿no? Sí que a lo mejor todavía le estoy echando en falta un poco más de precisión, sobre todo en metros finales. El día de Vigo ya empezó a demostrar otra vez esos giros, cómo agiliza el juego, cómo sobre todo está interviniendo mucho más en el juego, porque creo que el año pasado casi le teníamos abandonado en una segunda punta, y creo que volver a recuperar ese Sancet es importante. Y eso, yo creo que le está faltando sobre todo el último pase, la última acción, la finalización, y creo que precisamente por eso es tan importante que el otro día redondeásemos la victoria con su gol. Al final es una acción sencilla, vamos a decir, para un jugador de su nivel, pero creo que es muy importante que acabase con gol, y no hace falta decir que Oyan Sancet, si está en su nivel, pues para mí personalmente puede ser el jugador más importante de este equipo.
Es que además de lo físico, creo que Sanzet, esto que se dice siempre en el fútbol, de que el fútbol es un estado anímico, en el caso de Sanzet, creo que esto está multiplicado por 10, parece que vuelve a estar contento y que vuelve a estar con confianza y que volvemos a ver esa magia. El gol, como tú dices, pues bueno, era una acción que realmente ya no iba a cambiar el partido y que era una acción sencilla, pero seguro que le vuelve a dar confianza porque el día de Vigo tuvo una y la lanzó a, por encima de los palos. Entonces, o sea, más allá del físico, que también creo que está a un nivel enorme, creo que el otro día corrió una salvajada el día del Atlético de Madrid, a nivel mental, psicológico y de confianza se le vuelve a ver muy arriba y, como decís vosotros, es el que eleva el techo de este equipo junto a Nico Williams y parece que los dos, o al menos Ollán un poquito más de momento, pues vuelven a estar a tope.
La pregunta era si estamos viendo al mejor Sanzet. Yo te diría que estamos viendo a Sanzet. Yo creo que el Sanzet que hemos visto antes no era el Sanzet que estamos acostumbrados, por las circunstancias que sean, que no vamos a entrar. Solo pido, fíjate, que le respeten las lesiones, porque a veces ese ansia que por demostrar a la grada y al entrenador pues te puede llevar a lesiones como las que tuvo ya el año pasado, ¿no? Que respeten las lesiones a él y a otros jugadores ansiosos, como puede ser el propio Guerrero Navarrena y demás. El gol, el último bacalao del sábado, pues yo creo que fue el bacalao de los suspiros, ¿no? Porque nos llevó del 2-0 con posibilidades de plantarte en 2-1 y conociendo a Simeone y a sus jugadores y a los árbitros con Simeone, pues igual imaginaos un penalti, una mano, no sé qué, no sé cuántos, y te empiezan a temblar las piernas con un 2-1. Entonces marcó bacalao y creo que suspiramos todos. Por cierto, que no fue tan fácil, Ander, porque hace poco tuvo uno, que no, creo que fue en Vigo, algo similar, y por querer impulsar o darle potencia, pues se fue a la grada. Aquí vio, templó y marcó.
Y es importante que tanto Jan Sanzet como a Nico Williams, que lo habéis ido mencionando, vayan cogiendo esa confianza, y si es en forma de bacalao, aún mejor. Nico Williams, de hecho, fue el jugador que abrió la lata, y aunque estuviese desaparecido, porque la realidad es que no brilló cuando el Athletic tuvo balón, ni tampoco defensivamente, para él personalmente seguro que es un subidón volver a ser clave y volver a ser diferencial en un partido en San Mamés.
Es que fue súper palpable, o sea, es lo que comentas. El primer tiempo yo a Nico le vi algo cohibido, que es bastante raro porque es un jugador que si algo destacamos de él es que no para intentarlo. Creo que también tener enfrente a Marcos Llorente le surgía un poco de respeto de más. Creo que Nico jamás debe tener respeto contra ningún lateral. Y es lo que comentas, ese gol que al final...
Bacalao, Barca tú.
Que vino pues en una acción a lo mejor atípica de Nico, ¿no? Podemos contar con los dedos de una mano los goles que tiene de cabeza. Pero creo que le dio un subidón increíble. Al final, cómo él mismo va a robar cómo inicia el segundo gol, el segundo bacalao, robándose la Gireno Simeone, creo que ahí se notó de la misma. Luego la acción posterior en la cual le hace un quite a Baena y acaba disparando, estaba ya en Sanzet también en una situación ventajosa, ¿no? Pero al final
la confianza de acabar tú la jugada y creértelo.
Y luego lo más importante, y eso lo llevo notando desde que entró contra el Celta del Vigo en el segundo tiempo, creo que ha recuperado otra vez esa chispa, que el año pasado estaba muy influenciada por esos problemas de pubis, y yo le veo otra vez con esa frescura. Evidentemente tiene que ganar algo de sensibilidad, tener que tener mayor impacto en los partidos con más acciones, pero creo que a nivel físico yo lo estoy viendo otra vez, como lo que he comentado antes de Sanzet, en su mejor momento.
A mí también me parece encima que Terzic está intentando acercarlos a los dos. El otro día hablaba con unos amigos que tampoco Sanzet y Nico Williams han sido jugadores que se hayan entendido sobre el campo nunca, al menos no de manera destacada, y es sorprendente porque son dos jugadores de una calidad que, vamos, no voy a descubrir nada a nadie, y parece que Terzic los está acercando con esa media punta por la izquierda para Sanzet y Nico Williams se ha abierto en la banda. Al final van a coincidir muchas veces, van a estar inmiscuidos en la misma acción muchísimas veces durante toda la temporada. Entonces, oye, que si se puede construir ahí una química, pues va a ser todavía mejor. Y ya si vemos la mejor versión de ambos dos, hombre, pues este Atleti llegaría a un techo ya interesante, la verdad.
Sí, es cierto que empezó un poco, digamos, tímido, y también es cierto que tenía enfrente a un compañero de selección, como es Llorente, que dice, bueno, este me conoce perfectamente, sabe que amago para afuera y me voy para adentro, o viceversa, ¿no? Le conoce perfectamente. Pero yo creo que luego con el tiempo, y también porque Llorente empezó a subir bastante, pues Nico se destapó, ¿no? Y se destapa también, y luego hablaremos de su hermano, como recuperador, ¿no? Y bueno, yo creo que también defensivamente pues bajó bastante. Quizás sabía que no iba a estar todo el partido, no lo sé. Y otra cosa, otro aspecto a tener en cuenta es que el recambio también es de garantía. ¿Estamos hablando de Berenguer o estamos hablando de Navarro si le cambias de banda? O sea que bueno, que es, son garantías solventes.
O de Johan Eco.
O Johan Eco,
que el otro día estuvo muy bien también.
Menuda irrupción, la de Johan Eco, que después, si tenemos tiempo, hablaremos de ello. Volviendo al plano general, porque son muchos los oyentes que nos exigían y que exigían al Athletic un entrenador intervencionista, por así decirlo, un entrenador con capacidad de cambiar a un 5-4-1 como el que vimos el sábado cuando el Athletic va por delante, que esto no quiere decir que Valverde no lo fuese, porque aunque quizás no cambiase de esquema o no tuviese tanta facilidad para realizarlo, mismamente una sustitución de Valverde en el descanso nos acercó a llevarnos la copa ante el Mallorca, esa entrada de Mikel Vesga, que fue clave. Pero sí que es cierto que con Edin Terzic estamos viendo más variantes en cuanto al esquema. De hecho, el propio técnico alemán lo comentaba en rueda de prensa, que no cree que haya solamente una forma de ganar partidos, que hay más formas de ganar partidos. ¿Necesitaba el Atlético un entrenador así?
Sin duda. Yo creo que Ernesto no destacaba precisamente. Creo que sí planteaba bien los encuentros, pero durante el transcurso de los mismos era un técnico que a lo mejor le costaba más, y también con el tema de las sustituciones, ¿no? Lo que hemos comentado, el 5-4-1 creo que fue, pues, de alguna manera ponerle a Simeone el espejo delante de él, porque si recordamos cómo fue el partido, también Simeone con ese cuádruple cambio que hizo, también puso la defensa de 5. El otro día en Vigo también, ante un sistema que puede ser ciertamente parecido al del Athletic, sabemos cómo juega el Celta de Giraldez, sin balón el Athletic respondió con un 4-1-4-1, que fue sensacional. Yo creo que por ahora parece que le están saliendo casi todas bien. Se puede discutir a lo mejor cómo reaccionó ante la expulsión de Yuri la primera jornada, poniendo a Berenguer de lateral izquierdo. A mí tampoco me pareció mal, pero es lo que comentamos. Yo creo que en ese sentido se está viendo, no sé si llamarlo nueva escuela, pero al final el fútbol de hoy en día sí que es más habitual que los equipos tengan, que sean camaleónicos, que tengan esa capacidad de alternar según lo que pide el encuentro. Y al menos por ahora, en estos dos últimos partidos, yo creo que está dando con la tecla.
Hombre, se le intuye más cintura, al menos de primeras. Yo no quiero ser tampoco especialmente duro con Valverde, que creo que
ha
hecho una etapa, bueno, varias etapas de un nivel enorme, pero se le intuye más cintura a Terzic, que habrá días que acertará como el otro día, habrá días que también se equivocará, evidentemente, como hacemos todos y como pasa en el mundo del fútbol, pero sí se le intuye más cintura y menos conservadurismo a la hora de cambiar de sistema o de hacer cambios, o al menos creo que Valverde pecaba un poco de que ya sabíamos cuáles iban a ser sus cambios antes de empezar el partido, de muchas jerarquías, mucho con el Excel. Bueno, Terzic parece que se ha salido de eso. Vamos, yo no esperaba los minutos de Johan Eco, por ejemplo, en este inicio de temporada, y se los está dando sin problema. Robert Navarro también ha ganado una importancia que antes no tenía. Pues bueno, varias cosas que parece que ha roto un poco con lo que venía siendo Valverde, que yo creo que le viene bien al vestuario del club en este momento.
Pues efectivamente, yo alabo la versatilidad de Terzic, incluso dentro del mismo partido, ¿no? Con variantes, lo que habéis comentado. Cambió y puso tres centrales. Tradicionalmente, cuando hablamos en el Athletic de tres centrales, pensamos en una defensa de cinco, cerrarnos y defender el partido a machamartillo. Y no, lo que hace es tres centrales y Johan Eco para arriba, carrilero libre y demás, ¿no? Muchísimo más. Bueno, él mismo lo dijo, Sancet jugó en tres o cuatro posiciones. Y además me da la impresión de que estas decisiones, que las toma sobre la marcha, no las toma solo individualmente, sino que coralmente con su staff cambian el partido. Y por eso me gusta mucho su versatilidad frente al inmovilismo de Valverde, que efectivamente será el mejor entrenador que ha tenido el Atleti durante muchísimos años, ¿no? Pero yo creo que ese inmovilismo o esa pizarra mantenida más es por cuestión de carácter, porque es terco y es terco y punto. Y se acaba 4-2-3-1 con balón, 4-4-2 de vez en cuando sin balón, pero había veces que echabas en falta el plan B. Es decir,
algo
si,
más.
El plan B, si tú estás viendo que cuando estaba Guruceta lesionado y ponía de 9 a Iñaki Williams, fijaros qué diferencia. Bueno, pues igual Iñaki necesitaba a alguien al lado, un Sancet, un Berenguer, un Unai, no sé, alguien, ¿no? Pero un plan B, por favor, y es lo que la tecla que ha tocado Terzic y que suena bien. Y luego, si queréis, hablamos un poquito de Iñaki.
Y vamos a hacerlo, 2:30 p.m. Antes nos pasamos por nuestro WhatsApp en el 688-89-36-35 sobre Unai Simón. Nos dicen si casi no hizo paradas en el Mundial. Y después este otro oyente nos dice que Unai en el Mundial hizo unas cuantas paradas determinantes como Mbappé, Messi, etcétera, saliendo a por ellos a medio campo. Fue fundamental para ganar el Mundial. Este otro oyente nos pregunta, ¿cuándo veremos a Yaló y Serrano? Unos minutos. Pues en el caso de Álvaro Yaló, disfrutó de minutos en el Camp Nou, hoy se han reincorporado ambos a los entrenamientos, veremos si entran en la convocatoria para el partido del sábado, pero en cuanto a Nico Serrano, la verdad que parece difícil que cuente con minutos, porque Dintersit ya le dijo que no se contaba con él, y se le estaba buscando una salida, pero no terminó marchándose en ese final de verano. Tengo ganas de ver al Atleti contra un equipo que se cierre atrás para ver qué recursos utiliza Terzic. El sábado podría ser el día, espero un 3-0. El mejor portero no es el que menos goles recibe, sino el que más goles evita, y en el Mundial hubo varios porteros mejores que Unai, y en cuanto a la pasada temporada, mejor ni recordarla. Por fin tenemos un entrenador intervencionista y que trabaja varios sistemas tácticos y su actitud de 10. Aupa a Terzic. Me encanta escuchar a Ander Población, nos dice este oyente, también con piropo para Ander. Por otro lado, Robert Navarro este año se va a salir, y en la misma línea nos dice un oyente que qué poca bola le damos al jugador con más calidad de la plantilla, Robert Navarro, y es que cómo definió en ese segundo bacalao ante Jan Oblak. Por otro lado, para cerrar esta ronda de mensajes, nos preguntan también que con conclusión sacamos sobre Iñaki Williams de delantero centro y no de Guruceta. En enero, Marouane y Yaló en posición de salida del Athletic. Después de la pausa de publicidad, hablamos ya de Iñaki y de su rol de delantero centro.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean esta semana con las mejores ofertas del comercio local. Outlet Kalean colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comercata Dieta Hostalarien Alcartea Erdu Mungire.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es. Este sábado, desde las 7 de la mañana, Agustín Herranz vuelve moliendo café. Con actualidad, entrevistas, buen humor, regalos y la mejor música. Este sábado, 12 de septiembre, Agustín te espera desde las 7 de la mañana moliendo café.
Continuamos en La Gabarra en Radio Popular Herri Ratia con Javier Caño, Ander Población y José Antonio Velilla. Nos decían nuestros oyentes que con conclusión sacamos del rol de Iñaki Williams de 9 y no de Gorka Guruceta. Un Iñaki después del partido de Vigo que dejó claro que Edin Terzic le gustan los 9 que rompan al espacio, que estiran el equipo, y quizás por eso mismo estamos viendo como el técnico alemán se está decantando por Iñaki Williams antes que por Gorka Guruceta en estos últimos partidos.
Yo, la elección de Iñaki, creo que en los dos últimos, creo que va porque Terzic esperaba dos partidos en los que se pudiera correr. El día de Vigo efectivamente fue así, y Iñaki estuvo bien, y el otro día igual, menos de lo que esperaba, pero en cuanto pudo correr, Iñaki respondió. Creo que los días que el rival se te vaya a cerrar, como puede ser, yo sé, el día del Alavés, en dos semanas, bueno, el fin de que viene, en casa, pues igual ese día te cuadra más un Guruceta que pueda venir más al pie, porque sí sabemos que es Iñaki es un jugador que luego cuando tiene que intervenir en las dejadas de cara, en los controles, en el girarse, bueno, pues la realidad es que deja bastante que desear a estas alturas de su carrera. Entonces, yo creo que la elección de Iñaki en estos dos últimos partidos va un poquito por ahí y que siempre que se pueda correr va a jugar Iñaki. A mí luego me parece que con balón aporta muy poquito ya, pero entiendo la elección de Iñaki por encima de Guruceta, porque yo no me declaro gran fan de Gorka Guruceta tampoco.
Sí, a ver, yo he leído mucho sobre, alabando los dos últimos partidos de Iñaki. Yo tengo que admitir que a mí me han gustado menos que a la media. Estoy muy de acuerdo con Javi, creo que donde empezó jugando en la competición, que era en la posición que está ahora actuando Robert Navarro, creo que es un jugador que no tiene la capacidad para jugar ahí. El primer día contra el Sevilla, sobre todo, tenía la sensación de que por momentos llegaba a ensuciar jugadas, ataques que estaban siendo muy prometedores, que terminaban pues un poco ralentizados cuando pasaban por las botas de Iñaki. Creo que de 9 es ahora mismo, y yo hace un año te hubiese dicho todo lo contrario, es donde a lo mejor puede encajar más por sus virtudes. También tengo que reconocer que le estoy viendo físicamente algo mejor que el año pasado. Creo que
más rápido, más ágil.
Un poco más rápido también, sin tener ni idea. Creo que probablemente haya perdido incluso peso. Creo que le estoy viendo en ese sentido mejor. Aún así, para mí me sigue pareciendo que en ese ataque del Athletic puede ser el eslabón más débil.
¿Y debería ser titular Guruceta para ti?
Es que voy a eso. Creo que precisamente la competencia no es la mejor. Creo que Gorka no ha arrancado bien la temporada. Y a mí, viendo que el otro día fue suplente, me gustaría volver a ver a Alex Berenguer de punta. Creo que es un jugador que también puede tener esa capacidad de ir al espacio. Creo que a nivel asociativo es un jugador que por dentro entiende muy bien el fútbol, que tiene una dosis de trabajo increíble, que le estoy viendo bien físicamente también, que el año pasado estuvo súper castigado, y que además tiene gol. Creo que el tema de Marouane parece que ahora mismo es muy osado atreverse a ponerle en un 11, aunque me gustaría verle algunos minutos. Pero lo que te digo, creo que ahora mismo la posición de 9 en esas dos figuras que tenemos, Iñaki y Gorka Guruceta, a lo mejor pues puede llegar a ser lo más débil del equipo. Pero bueno.
Por un apunte rápido, ya a Iñaki pegado a la banda, yo creo que tampoco le vemos, ¿no?
O sea, yo creo que hasta Terzic lo ha descartado ya en esa posición.
A mí me parece que le quedan ya muy pocos regates en esas piernas y que lo tiene muy complicado para jugar de extremo, y yo creo que la competencia ya se lo ha comido ahí.
Pues yo voy a elevar un poco la media que decía Ander Población. Para mí, Iñaki, tal y como está ahora, no es un 9. Es un 9 y medio. Es un 9 y medio por lo que aporta no solamente como delantero, sino como recuperador. Hay que recordar que en Vigo el bacalao de, creo que fue el de Navarro, cierto, nace de una recuperación suya, pase a Galarreta, primoroso pase a Navarro y alguna otra recuperación que no recuerdo. Y el sábado también hubo unas cuantas recuperaciones. Se va a vaciar. Yo creo que Terzic es muy listo y ha visto... visto, me sale ahí un pareado que no me gusta. ha visto que Navarro, vamos a decir que Navarro tiene más desborde actualmente que Iñaki en el uno contra uno.
No había que ser espía para verlo tampoco.
Exactamente. Bueno.
Lo he visto bien.
Creo que le falta un pelín de confianza a Iñaki. Hubo una jugada que fue vertical hacia la portería y le faltó un poco de confianza en que iba a llegar al balón y rematar la jugada, ¿no? Y voy a hilar dos mensajes de dos oyentes que mandaban, uno que hablaba sobre Iñaki y otro con el que coincido con los dos, pero decía que le gustaría ver al Atleti con equipos más cerrados. Y yo hilo los dos y me gustaría verle. Tengo cierta desconfianza de verle a Iñaki de 9 en estático.
Claro, ahí le costaría más. Y
el sábado podemos tener una piedra de toque si no juega Guruceta, que bueno, si no está entrenando a plenitud, pues es probable que por lo menos de titular no juegue. Yo ahí a Iñaki en estático igual no le veo tanto.
A ver, estoy muy de acuerdo con lo que comentas de, a nivel trabajo. Iñaki al final siempre lo ha sido, un jugador que no se deja ninguna carrera, que tuvo influencia el día de Vigo y el otro día también participa en ambos goles. Pero yo no me puedo conformar solo con eso. Lo que creo que tiene que ser un delantero del Athletic, creo que a nivel con el balón y sin él, cuando el Athletic está atacando, me refiero, le pido mucho más. Es verdad que Iñaki tiene una tendencia a atacar el espacio, que aunque no sea para recuperar para recibir, facilita mucho lo que hay a su alrededor, y hay jugadores, pues probablemente como Sancet, que se pueden beneficiar de ello. Pero aunque haya comentado hace poco que le veo a lo mejor dentro de este sistema donde mayor encaje puede tener es de 9, Iñaki, por muchos partidos que pasen, ese olfato, ese colmillo dentro del área, creo que nunca lo va a tener. Tengo la sensación de que es un jugador que no intuye bien dónde puede llegar a caer el balón en una situación de centro, por ejemplo. Creo que es un futbolista que no disfruta tampoco del duelo, pese a tener una talla importante, creo que no es ganador muchas veces. Y entonces por ahí a mí sí que se me queda corto.
Es evidente que igual no nos tenemos que conformar con que sea trabajador, pero tampoco su competencia, digamos que... O sea, a mí,
no por brilla
ejemplo,
por eso.
No, o sea, a mí Guruceta, por ejemplo, hay momentos que digo, joder, pues macho, hay que apretar un poquito más, sí, sí. Estás en primera división, y hay que vaciarse un poquito más, y que luego hará kilómetros y kilómetros como la media de sus compañeros, ¿eh? Pero, o sea, entiendo el punto de Bellingham, que también es el primer defensor del equipo, y hay que recordar una cosa también, que este es un nuevo entrenador, que Iñaki Williams es el capitán del Athletic Club y que en las jerarquías muchas veces pesan, y estas cosas también son importantes en un vestuario.
Pero bueno, estás dejando en el banquillo a Gorka Guruceta, que el año pasado, tal y como fue de lo mejor, máximo bacaladero, además tiene capacidad de conseguir bacalaos, o sea, no tiene que ser fácil la decisión para Terzic.
Pues sí, lo que pasa es que, lo que estaba diciendo Javi, ¿no? Yo creo que la presión de Guruceta no es la misma que Iñaki. Presiona al portero, quiero decir. No digo que no vaya, va, pero...
No de la misma manera.
De aquella manera, sin chispa, ¿no? Y Iñaki va a morder, y a meterle miedo al portero rival de que falle. También es cierto que Guruceta... le falta algo para recuperar su mejor versión, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Y fíjate que yo el sábado igual le vemos a Guruceta sin estar recuperado.
¿De titular?
Pues yo creo que igual hasta sí.
Y junto a él, ¿cómo lo veis? ¿Robert Navarro y 10 más? Porque claro, ahora a ver quién sienta a Robert Navarro con dos bacalaos en dos partidos y precisamente sus dos titularidades, dos victorias del Athletic.
Yo el año pasado pedía muchos más minutos para Robert Navarro, porque creo que cuando entraba al partido ofrecía alternativas diferentes, frescura, y es que este año creo que es obvio que es que no puede salir del 11. Creo que el nivel que está teniendo desde pretemporada al final... A mí me está llamando incluso la atención, es un jugador que me ha gustado siempre mucho cuando ha estado fuera del Atleti también, pero además digamos que está lúcido, o sea, los contactos, la velocidad que le aplica de cara a puerta está siendo también muy fiable. Creo que es un jugador que también se entiende bastante bien con Areso, creo que hacen la ocupación de espacios muy bien y en eso el Athletic gana muchísima velocidad por bandas, y creo que ahora mismo es que es un jugador... por perfil, que también tiene esa capacidad para ir al espacio. Probablemente su competencia puede llegar a ser Berenguer. Sabemos que Canales también puede jugar en esa posición, pero es un jugador muy diferente. Y para mí ahora mismo es que no se le puede quitar. O sea, yo tengo que admitir que es un poco debilidad personal, pero es que a mí, vamos, le veo cada día mejor.
Me da la sensación de que también él ha dado un poco paso más de madurez en el Athletic. Igual el año pasado, al ser su primer año, si no me equivoco, es normal que le costara entrar un poco. Que el año pasado era casi mejor suplente que titular muchas veces. Y que ahora, cuando le han dado la oportunidad de ser titular ya de una vez por todas, da también la sensación de que él ha dado ese paso de madurez, y yo, como ha dicho Markel, ahora mismo creo que es Robert Navarro y 10 más, porque está a un nivel muy alto. O sea, ahora estos 3 partidos que vienen seguidos en 7 días, pues igual los 3 no va a jugar de inicio, pero 2 va a jugar seguro.
Y una cosa rápida de Barkatu, que también le estoy viendo trabajar como nunca sin balón, que creo que era algo que se le podía llegar a exigir el año pasado.
Pues yo creo que el Robert Navarro es lo que mejor le ha pasado a Iñaki Williams, la erupción de Robert Navarro en banda derecha, quiero decir, pues es lo que mejor le ha podido pasar a Iñaki, porque bueno, pues ya le estábamos criticando bastante a Iñaki porque en banda pues no desbordaba y demás, ¿no? Hubo un detalle, ya que has mencionado la dupla Areso-Navarro, hubo un detalle que me llamó la atención y no me gustó, dos detalles. El sábado, estos dos mismos jugadores, Robert Navarro, que tenía un pase clarísimo a Areso, que había profundizado, no le pasó el balón, con gran cabreo de Areso, sí, que empezó a gesticular, y luego se repitió la jugada. Se repitió la jugada a la inversa. Y Areso tampoco le pasó el balón a Robert Navarro, sino prefirió jugársela a él y luego pasarla al centro. En fin, son detalles. Por cierto, ya que hablamos de detalles, una cosa que os quería comentar.
Adelante.
Yuri sacando corners.
Sí, es algo que hemos visto también en pretemporada, ¿eh? Sí. Hay ciertas jugadas que el nuevo especialista de balón parado, Andrew Hughes, pues las lleva a cabo con un lanzamiento cerrado de Yuri.
Y la continuidad a esa elección es que el cierre en esos cornes a favor los está haciendo, no los hace el otro lateral, que es, normalmente el cierre es el lateral más rápido, ¿no? El cierre en córner a favor lo estaba haciendo primero Yeray y luego Guere. No sé si os fijaríais.
Sí, sí, sí.
Claro, es que tienes que tener también alguien con capacidad de más allá de ser rápido, de recuperar.
Sí, y Guere se posiciona muy bien. Ahora, hay que ser rápido con gente como el Atlético de Madrid y, sí, 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 y Barça. Tiene que ser un cierre rápido, si no te matan.
Lo que hay que hacer es acabar la jugada en el córner y que no pase absolutamente nada más. Quedan 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a darnos una vuelta por nuestro WhatsApp, por el 688-89-36-35. Nos dicen nuestros oyentes: este Athletic nos recuerda al de la Champions y la Copa 25. Aupa Athletic, la Popu y la Fábula. Lo que hay que oír, si llega Valverde a poner una defensa de 5 ganando en casa. También nos preguntan sobre Vivian, ¿cómo va su recuperación? En principio, hasta después del parón de selecciones, no vuelve a entrenar Dani Vivian y habrá que ver si lo hace después del parón. Hola, gabarreros. Atentos a este comentario, ¿eh? Hoy os escucho desde Velilla del Río Carrión, una población muy bonita con un caño de agua muy fresquito. A los 3 os llevo en mi comentario. Un saludo a los 4, el que nos manda este oyente.
Pues
además,
un saludo para él, porque yo tengo familia en Velilla del Río Carrión.
Oye, pues mira.
Diles que puede entrar tranquilamente, que el pueblo es mío y que puede entrar tranquilamente.
Que le das permiso.
Yo no lo ubico en el mapa, ¿eh?
No.
También nos dicen Unai Simón, siempre el P amo, nuestros oyentes.
El puro amo.
El puro, perfecto, ahí está, para que nos lo permitan decir en antena. Aupa Athletic, ojalá el sábado nos den otra alegría. El futuro delantero centro del Athletic no es ni William ni Guru, es Manex Lozano. ¿Se sabe algo de su recuperación? Pues continúa recuperándose en Lezama y en principio, cuando lo esté, se reincorporará al Bilbao Athletic. Kaixo, el sábado ganamos contra el Elche. Aupa Athletic. Sobre Nico Serrano, le da mil vueltas a Yaló en entrega, ganas y tiros desde fuera, pero se pagó mucho por Yaló y hay que tenerlo. Me apunto a las entradas para el sábado. Por otro lado, creo que no se ha valorado lo suficiente la labor de Sarabia con el Elche la temporada pasada. También sobre el peso, sobre el físico, hay varios jugadores que han perdido peso, están más fino. El que ha bajado mucho de peso, precisamente nos dice este oyente lo mismo, a menuda diferencia con el año pasado, sobre Areso. Uh-huh. También nos dice que apuntábamos que le veíamos más delgado a Iñaki. Yo al que veo con menos kilos es a Jesús Areso. ¿Cómo lo veis? La realidad es que está mejor físicamente Areso, ¿eh?
Sí, sí. Sí, más liviano y más rápido. O vamos, no sé si más rápido, pero sí con más ganas de subir y de bajar, aunque le sigue costando un poquito, ¿eh?
12 minutos para cerrar este Oye Cómo Va y también vamos a hacer nuestra última pausa de publicidad y a la vuelta hablamos del futuro, de lo que le viene al Athletic, porque tendremos jornada intersemanal la semana que viene.
Radio Popular, Erri Ratia.
Gastecom es tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, 30 años ofreciendo servicio técnico a las pymes de Euskadi. Gastecom.es.
Cultura, tecnología, actualidad y nuevas formas de disfrutar del tiempo. Sasoico estrena programación con charlas, encuentros y actividades para aprender, compartir experiencias y construir comunidad. Inscríbete hasta el 21 de septiembre en sasoico.eus, en el 94-416-4646 o en el Centro Sasoico de la calle Ronda.
Entramos en la recta final de esta gabarra con Javier Caño, Ander Población y José Antonio Velilla en Radio Popular, Erri Irrati. Como decíamos antes de la pausa para la publicidad, hay que mirar al futuro. Nos viene el Elche a San Mamés, visitamos el Ciutat de Valencia para medirnos al Levante y cerraremos este primer tramo de la temporada antes del parón ante el Alavés en casa. ¿9 de 9 o es ser muy optimistas?
Vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco.
9 de 9.
Hombre, después de estos dos partidos, sí, ¿no? Son rivales para hacer 9 de 9.
Jo, sobre todo porque yo ayer, bueno, los tres estuvimos, vimos el partido de ayer del Elche contra la Real. Joder, la verdad es que daban pena, ¿eh? Si no les ganas... No, en serio, es que si no les ganas... Tiene individualidades.
Al Elche hay que ganarle.
Ferniño, el que... Al que ha,
Germán Valera.
Sí, el que ha pasado del Atlético de Madrid, el morenito.
Morcillo,
ese.
¿No?
Lukman.
Lemar.
Sí. Pero bueno, me pareció un equipo disperso, no
tienen una idea clara, tratan de hacer lo mismo que el año pasado con Sarabia, sin tener los mismos jugadores, sin ser el mismo entrenador y con muchísima menos de calidad en sus acciones.
O me huele Anselmi a ser, como le vaya mal esta semana de tres partidos, el primero en irse a la calle.
Sí, sin duda.
Y le ganó una Real, pues con cierta fortuna al final, con 10 jugadores, que yo creo que fue un poco rigurosa la expulsión, ahora que no me viene de ningún sitio. Pero vamos, tampoco la Real jugó para echar cohetes. Yo creo que a este Elche hay que ganarle. Precisamente porque hay que ganarle sí o sí, ese es el mayor peligro, que te entre la ansiedad y demás. Por juego, por supuesto.
Yo creo que es un equipo, el de Anselmi, que está en construcción. Al final también perdió el último día de mercado a Zembrugger, que era probablemente su mejor defensor. Y es que los riesgos que asumen salida de balón con Dituro, que la verdad es que está atravesando un momento horrible, o sea, horrible, está regalando goles.
Ayer.
Y el día del Racing de Santander también estuvo en dos acciones muy errático. Creo que ahí es, mira, con todo lo que he dicho antes de Iñaki, creo que puede ser incluso un buen día para precisamente con esa presión castigar mucho al Elche, porque sin conocerle mucho a Anselmi, me parecería raro que cambiase su propuesta para jugar un partido en San Mamés. Al final yo creo que es un entrenador, de por lo que dicen, que muere con su idea, y yo creo que es un día para que el Athletic, un poco al estilo primer tiempo de Vigo, esté súper activo en esa presión, en esa primera línea de presión, y que castigue mucho a un Elche, que es que además no tiene especialistas, porque ha perdido mucha calidad. Luego en ataque es verdad que han fichado a Ferniño, pero es que han perdido a Andrés Silva, ha perdido a Luis Fegas en el centro del campo, o sea, es un equipo que está muy debilitado.
Y un portero que hay que tirarle, ¿eh? Hay que tirarle a ese portero porque, vamos, a mí me pareció blandito, no...
Dilo, Beli, que para ti no para un taxi.
O sea, no para un taxi ni en día de lluvia, vamos a ver.
Entonces el Elche hay que ganarle, es en casa además, sería darle continuidad al buen juego del Athletic. Después iríamos a la Ciutat de Valencia, ya sería miércoles, 9:30 de la noche, jornada intersemanal, que siempre son de aquella manera, muchas rotaciones. Yo creo que Terzic de hecho rotará porque quiere que todos se sientan protagonistas. Y de estos tres, junto al del Alavés, el partido más complicado.
Yo os voy a decir que el 9-9 creo que es un objetivo que se puede plantear y que el Atleti lo puede hacer, pero yo, si hacemos 7, me voy también bastante tranquilo. O sea,
¿con punto ante el Levante o con punto ante el Alavés? Porque ojo el Alavés de Quique Sánchez
sí,
Flores.
Sí, al final 7 son 7, así que da igual cómo los consigas, que hombre, pues siempre es mejor ganar en casa y que sea un poco fortín San Mamés. Pero yo, vamos, creo que 7 está bien, y es que el Alavés, por ejemplo, viene muy bien. Vas fuera de casa, Bueno, yo creo que con 7 podemos estar contentos, que oye, 7-9 está muy bien también, claro.
A la vez está muy fuerte. Está, yo creo que se desinflará un poquito, pero de momento está muy fuerte y jugando bien. También es cierto que Osasuna no es como otras temporadas, me parece, pero a la vez, ojo con a la vez aquí, que además es que se crece mucho en San Mamés.
También es verdad que lo que comentabas, Markel, que el partido del Levante pueden llegar a haber rotaciones y yo creo que las habrá, pero si yo creo que esta temporada yo no lo veo como un problema. O sea, si algo está demostrando el Athletic en este inicio de temporada es que cuando están cambiando piezas, yo creo que tenemos muchos futbolistas que tienen capacidad ahora de rendir muy bien en el 11. Esto años atrás era impensable, porque cuando se te caían 2-3 jugadores que sostenían el equipo se notaba mucho. También es verdad que el Levante le metió hace poco 5 goles al Betis, ¿eh? Sí. O sea que también es verdad, igual me sumo un poco a Javi, pies de plomo.
Hay una cosa buena respecto al Levante, que es que tiene una plantilla exageradamente corta y que tiene 11 efectivos bien, y luego ya el banquillo se empieza a quedar muy corto. Entonces, en una semana con jornada intersemanal, en principio eso se debería notar más que en el aspecto del Athletic, que yo creo que hay 5 o 6 jugadores en el banquillo que están preparadísimos para ser titulares.
Claro, y al final el Athletic, si quiere optar a esos puestos europeos, que es el objetivo del club, el objetivo por el cual se fichó a Terzic, tiene que tener más fondo de armario y ser diferencial en ese sentido ante conjuntos como el Levante, que van a pelear por el descenso.
Para mí el rival del sábado es el Athletic. En otras temporadas te diría que más todavía. Yo creo que eso Terzic y su staff, insisto en lo de su staff, sabrán gestionarlo para que no se, vamos, que nadie se disperse y que tenga la mente donde hay que tenerla y ganar cuanto antes.
Además, en esa, ya entrando a jornada intersemanal, podremos ver a jugadores que quizás en el día a día no pueden entrar, como Joan Eco, que nos dejó muy buenas sensaciones el otro día ante el Atlético de Madrid. Y no sé dónde le veis más, porque es cierto que está actuando por izquierda, pero también lo ha hecho por derecha en Vigo, sustituyendo a Jesús Areso.
Y en el Bilbao Atleti yo creo que jugaba...
Mayormente creo que en izquierda, pero sí, no izquierda, sé, Ander, que tuvo que ha seguido más al Bilbao Atleti, si lo ha hecho también
ha
por derecha.
Más en izquierda. A ver, yo creo que no es solo que se haya ganado ser el teórico, tampoco me gusta hablar así, ¿no? Pero el teórico segundo lateral izquierdo. Es que yo creo que también está por delante de Hugo Rincón para jugar en la derecha, porque el día de Vigo...
A mí también me deja esa sensación.
El día de Vigo fue quien entró. A mí me parece que es un lateral que le vamos a ver carencias defensivas, porque él es ofensivo, es un jugador que le gusta encarar, casi tiene un poco alma de extremo, pero la verdad yo creo que ahí Terzic hay que darle también el mérito, ¿no? Al final ha visto un rendimiento que le habrá llamado la atención y le está dando la oportunidad. Creo que es un jugador que puede aportar mucho. Al final el otro día decía un oyente, ¿no?, que con Valverde a lo mejor jugamos con 5 y le llamamos, no sé si...
Sí.
¿Cómo llamamos? Bueno, conservador, vamos a decirlo, ¿no? Yo creo que eso no es sinónimo con ser conservador. No. Creo que ganar alas en ataque, creo que Joan Eco además se desplegó 2 veces y intentó 2 regates y se fue de Marc Púbil y de Cuti Romero, ¿eh? Que no son...
Casi nada,
que
¿eh?
No es tontería, ¿eh?
Porque ojo regatear a Marc Púbil, ¿eh?
Ahora mismo de los mejores defensas del mundo. Entonces, tengo ganas de seguir viéndole y... Por último ya, ojalá contra el Levante podamos volver a ver a Pello Canales, que me cago un poco las ganas. Parece que puede volver esta semana a entrenar.
Da la sensación con Joan Eco que sí, que va a recoger todos los minutos que dejen Areso y Yuri. Evidentemente sin poder multiplicarse, porque es uno, pero va a multiplicarse, o sea, va a recoger todos esos minutos y que le va a dar un poco igual, izquierda en derecha. Y va parece, por lo que salió en el Camp Nou, que da igual en línea de 4 o en línea de 5. Que eso,
sí, que cuenta con él con ambos esquemas.
Sí, o sea, yo no contaba con que iba a ser un lateral para el Athletic Club y el día del Barça le puso, y contra la Minyan Mal yo creo que hizo una acción, o sea, vamos, una,
y no llegó a sufrir en exceso ante el mejor futbolista del mundo, básicamente.
O sea, tuvo una actuación bastante 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 digna ante la Minyan Mal, que como dices, Markel, es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores extremos. Entonces, vamos, me parece que va a contar con muchos minutos al menos en este inicio, y que esta semana, en los próximos partidos, 3 partidos, le vamos a ver un día de titular como mínimo.
¿Qué sensación te deja a ti, Bel y Joan Eco?
Pues os estaba oyendo y estaba pensando en la trayectoria de Berenguer también, ¿no?
En poder llegar a reconvertirle a un carrilero en esos días que juegue con 5 el Athletic.
Berenguer en Turín jugaba también de lateral a veces y tal. O sea que bueno, pues me pareció con muchísimo desparpajo. creo que lo asimilamos como jugador que ha subido y luego Atleti y nos olvidamos su trayectoria en Francia. Jugaba en un equipo que sí, que desapareció, que era un equipo menor, pero eso te da pozo, te da experiencia, estás jugando contra rivales importantes y eso pues le ha tenido que servir para, pues eso, para tener su estatus, su pozo y saber estar, ¿no?
De esta manera vamos a ir poco a poco despidiendo a nuestros gabarreros. Nada, 2 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Y antes de despediros, una bolilla para este fin de semana, para el encuentro ante el Elche a partir de las 6:30 de la tarde en San Mamés. Desde las 5:30, la emoción del bacalao en Radio Popular, Herri Irratia. Javier Caño, empiezo contigo.
Yo espero un día fuerte, así que vamos a ir con un 4-1.
Hombre del partido.
Sánchez.
Ander Población.
Yo 4-0. Y hombre del partido te diré Robert Navarro.
Vaya resultados, vamos por el momento, Ebeli.
3-1 y siempre Unai Simón, siempre Unai Simón, aunque sea contra el Elche. Aunque sea contra el Elche. Y antes de finalizar, 10 segundos. Que hay una cosa que no entiendo y como lo que no entiendo me pone muy nervioso. Declaraciones de Lerchundi. A mí me gustaría hacerle una pregunta del expresidente Lerchundi. Es socio. ¿Para qué quiere entradas?
Pues ¿para quién?
¿Para qué? Entiendo que se merecen un reconocimiento a su labor, etcétera. Pero el reconocimiento es personal e intransferible. Ni a su mujer, ni a sus amigos, ni por supuesto a sus compromisos comerciales. Pues oye, tampoco estoy de acuerdo con Uriarte que les va a poner en el palco. A este paso, con la esperanza de vida que tenemos, vamos a poner un palco lleno de viejas glorias. Pues oye, pues tú tienes tu localidad gratuita para toda tu vida.
Ahí está el comentario final de José Antonio Velilla. Cerramos ahora sí la gabarra. Javier Caño, Ander Población, José Antonio Velilla, Eskerrik Asko, agur.
Eskerrik Asko. Un placer.
Llegamos al final de este Oye Cómo Va. Nos volvemos a escuchar mañana. Biararte, agur.
Programa patrocinado por...